Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del Gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Teresa de la Parra, de Venezuela.
Pocas escritoras han sabido retratar con tanto detalle el difícil mundo de la mujer latinoamericana en los principios de este siglo. La venezolana Teresa de la Parra es una de ellas. Su literatura, cargada de recuerdos y vivencias personales, es una pintura clara y descarnada de su tiempo.
A ti, dulce ausente, a cuya sombra propia floreció poco a poco este libro, a aquella luz clarísima de tus ojos que para el caminar de la escritura lo alumbraron siempre de esperanza, y también a la paz blanca y fría de tus manos cruzadas que no habrán de hojearlo nunca. A ti lo dedico.
Con estas letras, Teresa de la Parra dedicaba su obra Ifigenia, publicada en 1924. Son frases de una gran presión, fruto del espíritu incandescente de aquella venezolana nacida en París, aunque ella siempre lo negara.
Nací en Venezuela, de una larga familia de 6 hermanos. Pasé casi toda mi infancia en una hacienda en los alrededores de Caracas. Muchos de mis recuerdos de esa primera infancia están encerrados en las memorias de Mamá Blanca.
Huérfana de padre a los 8 años, su madre la trasladó junto a su abuela materna a una provincia de España para hacer allí su educación.
Tanto mi madre como mi abuela pertenecían, por su mentalidad y sus costumbres, a los restos de la vieja sociedad colonial de Caracas. Por lo tanto, mi segunda infancia y mi adolescencia se deslizaron en un ambiente católico y severo. Las procesiones de Corpus, la Semana Santa, las Flores de María, las grandes fiestas de la iglesia, además de los paseos por el campo, fueron casi los únicos espectáculos y reuniones que conocí entonces.
Regresó a Venezuela a los 18 años. Pasó allí largas temporadas en el campo, durante las cuales trataba de leer lo más posible. En Caracas, se puso por primera vez en contacto con el mundo exterior y la sociedad. Observó el conflicto continuo que existía entre la nueva mentalidad de las mujeres jóvenes, despiertas al modernismo por los viajes y las lecturas, y la vida real que llevaban, encadenadas por prejuicios y costumbres de otra época.
Este continuo conflicto femenino, con su final de renunciamientos, me inspiró la idea de mi primera novela, Ifigenia. La crítica que encierra contra los hombres y ciertos prejuicios hizo que en mi país la recibieran con algún mal humor. Algunos círculos ultracatólicos de Venezuela y de Colombia creyeron ver en ella un peligro para las niñas jóvenes, que la celebraban al verse retratadas en la heroína, con sus aspiraciones y sus cadenas. La novela fue atacada y defendida con gran exaltación en diversas polémicas, cosa que contribuyó a su difusión. En 1923 me fui a París. En 1928 escribí mi segundo libro, Las Memorias de Mamá Blanca, que a la inversa de Ifigenia fue bien recibido por los tradicionalistas y con cierta decepción por las lectoras de Ifigenia que echaban de menos las ideas revolucionarias de María Eugenia Alonso, la heroína sacrificada a los prejuicios.
París definitivamente era la capital de Europa. Todos los que la conocieron guardaban en la memoria esa imagen de una ciudad donde los salones de baile y el champán rebosaban nuestra fantasía. A esa ciudad de intelectuales y artistas llegó una Teresa de la Parra con 34 años y quién sabe cuántos sueños. Cualquiera hubiera enloquecido en París.
Si supieras lo que me encantaba probarme vestidos y más vestidos. Me iba a casa de Lambán, me plantaba ante el espejo y a probarme. Que este sí, que este también, que aquel me queda, que es una maravilla, que este otro me queda mejor todavía. Y la modista que decía admirada, con este vestido parece una reina, pero le advierto que es el más caro de todos. Y yo que respondía con ese ademán de millonaria elegante, el precio es lo de menos. Y si en París me he apegado un tanto a la alegre vanidad de los trapos, cada día, en cambio, me despego más de la vanidad literaria. La encuentro lúgubre, incómoda y llena de responsabilidades. Estar bella es todo, como decía no sé quién. Es actualmente mi regla de conducta. Desgraciadamente es muy difícil ser bella. Me encanta el buen pan nuestro de todos los días y me gusta caminar entre la multitud gris del brazo del señor del mundo, que tiene un admirable buen sentido del humor y es relajante.
Los primeros años 20 son frívolos y alegres. ¿Dónde está aquella Ana Teresa Parra que, escondida tras Teresa de la Parra, escribe novelas? A lo mejor perdida entre las callejuelas de Montmartre o simplemente escondida entre las hojas de un diario íntimo.
Alguna vez yo dejé de tratar a una persona porque había tenido la crueldad y vulgaridad de burlarse de un sombrero. Era ridículo, sí, es verdad, pero ella misma, una muchacha pobre, lo había hecho y lo llevaba puesto. Yo creo que un sombrero ridículo hecho por una muchacha pobre y puesto en su cabeza es un poema respetable y bellísimo. Todos esos perseguidos han sido siempre mis grandes amigos. Me gusta andar en los calvarios y estoy segura de que extranjera en Jerusalén, sin saber de qué se trataba, me hubiese unido al grupo de las santas mujeres.
Miguel de Unamuno, Romain Rolland, Mariano Piconsalas o Arturo Uslar Pietri supieron descubrir en aquella solitaria mujer que en largas caminatas por el mundo quiso dejar de serlo a una autora sensible, irónica con la delicadeza de la caricia, astuta con la sagacidad del observador, a una mujer contra la corriente y contra el tiempo. La vida continuaba entre reuniones sociales y fiestas, pero bastaron 3 años para que la mujer regresara a ser la escritora.
En lo que me concierne, debo decir que casi toda mi infancia fue colonial y que la necesidad de reaccionar contra ella en una edad en que todos somos revolucionarios, tanto por espíritu de justicia como por petulancia, fue la causa que me impulsó a escribir por primera vez.
Tras las memorias de Mama Blanca, publicada en 1929, Teresa vuelve de cara a su escritura, siempre inmutable a la crítica, siempre mordaz en el humor.
Recibí el juicio crítico del doctor Lisandro Alvarado, tan erudito y filósofo como incomprensible. Mi juicio, a su juicio, fue esta exclamación llena naturalmente del respeto que me merece. ¿Por qué no lo escribiría en griego de una vez? No nos hubiéramos comprendido mutuamente. Él, por hablar demasiadas lenguas muertas. Y yo, por relatarlo todo en esta pobre lengua viva con que pedimos y comemos el pan nuestro de cada día.
Es Teresa de la Parra, una de las madres de la novela modernista en el continente. Intuyó el estilo de su época, abordó su presente con espíritu crítico, se instaló en su futuro con recuerdos de un pasado.
El público adora las confesiones. Creo que hasta yo misma he acabado por identificar un poco mi personalidad de cuando escribí Ifigenia con la de María Eugenia, la heroína de la novela. ¿Cuánto me habría indignado saber eso mientras escribía?
Pero el tiempo tenía preparadas las cosas y los hechos. En 1931, Teresa comienza a padecer los síntomas de la enfermedad que se la llevaría, la tuberculosis. Estos años son de peregrinar. Largos y solitarios viajes a sanatorios en Suiza, Francia y España. Su itinerario espiritual queda plasmado en el epistolario íntimo que Teresa lleva hasta su cercano final. Diciembre 1930.
El día está triste, nublado, y a pesar de la calefacción, hace frío, de ese frío que llega hasta el alma.
Abril 1931.
Tengo a ratos un deseo vivísimo, hambre casi, de viajar muy lentamente por el trópico, andar mucho a caballo, en canoa o a pie, en todo lo que camine muy despacio.
Febrero 1932.
Tengo una lesión en un pulmón. Me lo descubrieron hace poco. Aquí estoy desde hace 15 días, en Leysen, sola, en cama, con el balcón abierto de par en par sobre la nieve y una temperatura de 3 o 4 grados dentro del cuarto. Mi pobre animal, de tierra caliente, expansivo y afectuoso, se encuentra espantado. Pero el espíritu está tranquilo, conforme de antemano con todo, creyéndose entre tierra y cielo.
Enero 1933.
Me es indispensable la soledad durante varias horas para aguantar esta vida de destierro. Pero ahora me siento muy sola en este pequeño hotel. Mañana me iré al gran hotel. He escogido un cuarto alto con una vista muy linda, y me anima la idea de instalarme en él, arreglándolo con algunos cuadros, mis libros, de manera que no parezca cuarto de clínica.
Julio 1934.
A principios de marzo me dio la bronquitis asmática que me ataca todas las primaveras, pero este año fue más fuerte que nunca. Por primera vez desde que estoy en Leysen, me sentí verdaderamente descorazonada. Perdí en gran parte el gusto por la lectura y me aburría en mi soledad llena de ideas negras.
Enero 1936.
Quiero renunciar cada día a la intolerancia, a las fobias, ideas fijas. Hay que mirar alto para mirar más lejos. Cada vez que veo de cerca la verdadera desgracia, me pregunto, ¿para qué tener nada? En el fondo gozamos con la posesión de algo. Somos entonces como niños. Jugamos con lo nuestro creyéndonos inmortales. Todo es prestado. Todo es juguete un rato.
El 23 de abril de 1936, Ana Teresa Parra, para el mundo, Teresa de la Parra, pedía un puñado de tierra venezolana y fallecía en Madrid. Su corta carrera de publicaciones, que en vida casi se resume a 2 novelas, apenas traduce la fuerza de vivir de su alma, la desesperada lucha por ser en un tiempo de varones. A veces el destino no es justo con quien debe, y esta vez no lo fue con nosotros. Se llevó a una mujer de pluma destellante e ideas modernas en una época de cadenas y oscuridad. Sus páginas permanecen como recuerdo de sus recuerdos, como símbolo de lo que es vivir.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, José Tomás Angola. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.